Hola, ¿cómo están? Aquí llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de deportes, todos los deportes y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina. Y vamos a empezar hablando de NFL, porque ayer tuvimos grandes juegos, semana 11, y tenemos a los Cowboys, que ya le podemos poner el chulo de favoritos. Dani Marulanda, ¿cómo está? ¿Y a qué episodio llegamos?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Este es el episodio 884 del podcast La Sacó del Estadio. Eso. Y el resultado de la semana, o del fin de semana mejor en la NFL, lo ha generado los Dallas Cowboys. 40 puntos metieron en Minnesota, un resultado histórico para esta franquicia, que sí, tiene un equipo muy bien armado, sobre todo en defensa, pero funcionó a la perfección el ataque aéreo y la parte por tierra de Tony Pollard. Es el corredor o el running back más importante que tienen los Cowboys, y hoy sí que hay alegría en esta fanaticada que tiene tantos años esperando un Super Bowl, porque se ven realmente ahora como unos contendientes, derrotando de esa manera a los Minnesota Vikings, que tienen el otro lado de la moneda, Andrés, Kennedy oyentes. Siempre que Cousins está en un partido en televisión con un horario estelar, o pues o que la mayoría del territorio en Estados Unidos lo pueden ver, siempre se achica. Siempre ha sido el gran problema de Cousins. No sé si temor escénico cuando está en un partido de esos vitales, y otra derrota para los Vikings, pero los Cowboys están demostrando que sí son un real competidor en esa temporada en la NFC.
Bueno, y ahora nos vamos para Bristol, Connecticut, para saludar a Kenny Garay. No sin antes recordarles que ya estamos en los últimos días para que usted se inscriba tomándose una selfie con una de las camisetas de uno de los equipos de las cinco ligas americanas. Una selfie en la cuenta de Twitter, @lasacopodcast. Ahí está, en un tweet fijado, ahí mismo puede responder o búsquenos como @lasacopodcast y participe en el sorteo de esta camiseta de Magallanes, que subió a primera el equipo de fútbol de Chile, de la comuna de San Bernardo, en la región metropolitana. Y sigo saludando a Kenny Garay para que me hable de la gesta de Patrick Mahomes en la noche de anoche. Era la victoria cuando iba perdiendo en casa su equipo de Kansas ante los Chargers de Los Ángeles. Hola, Kenny, ¿cómo le va en Bristol?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Feliz Mundial. Me alegra que lo estén disfrutando a usted, a Dani, a todos. Y qué bueno que podemos vivir tantos deportes. Sí. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, si usted lo decía, pendientes, porque se viene el sorteo de la camiseta, ya le dijo Andrés cómo. Uh-huh. Andrés, cuando quiera que lo escuche, sí, cuando quiera que lo lea, lo que le voy a decir es válido.
Ajá.
Patrick Mahomes conectó con Travis Kelce. Eso se da regularmente con una facilidad pasmosa. Esto no se conoce muy bien. El tight end y el quarterback, Travis Kelce y Patrick Mahomes. Tercer touchdown del encuentro a 31 segundos del final. La última conexión de la noche. Y vinieron de atrás los Chiefs de Kansas City. Le ganaron 30-27 a los Chargers de Los Ángeles. Conservan el liderato de la conferencia americana. Mahomes encontró a Kelce en un pase corto, una trayectoria cruzada. Kelce llevó el balón hasta las diagonales para un touchdown de 17 yardas. Herbert y los Chargers, Justin Herbert, el consentido de Marulo, tuvieron una última oportunidad, pero Nick Bolton interceptó un pase desviado para sentenciar la victoria de los Chiefs, que tienen ahora 8 ganados, 2 perdidos. Barrieron la serie de temporada ante los Chargers de Los Ángeles. 5-5 tienen los Chargers para aumentar a 3 juegos su ventaja en la cima del oeste de la americana. Travis Kelce, que sumó al menos 3 touchdowns por segunda ocasión en su carrera, anotó 4 veces en un triunfo del lunes en la noche, recordemos, sobre los Raiders el 10 de octubre. Y el running back novato de los Chiefs, Isaiah Pacheco, corrió para 107 yardas, una marca personal. Por los lados de Justin Herbert, en el esfuerzo perdedor, 280 yardas y 2 touchdowns, ambos a Palmer. Los Chiefs, ahora sí, cuando podemos sacar conclusiones mejores, ajá, mucho más claras, sí, ahora que llegamos a Thanksgiving, estamos en semana de Thanksgiving, tienen 8 ganados, 2 perdidos. Este es un equipo candidato.
Perfecto, señor. Óigame, Dani Marulanda, ¿cómo así que llegó el momento de la verdad para Nueva York en la NFL?
Pues como lo viene diciendo Garay, ese es el momento de empezar a sacar conclusiones en la NFL. Y ahí es el momento de la verdad para los Jets y los Giants, que este fin de semana han caído, y de manera, pues yo diría que estrepitosa, no por los resultados, sino por lo poco que presentaron. Uh-huh. Comencemos con los Jets, un equipo que no anota sino 3 puntos en un juego, frente a un rival de toda la vida como los Patriots, y ya momentáneamente sale del puesto de playoffs, de los 7 lugares. Empiezan los grandes interrogantes de los Jets si realmente son de verdad, aunque tienen una muy buena defensa. Y el mismo caso va para los Giants, que han perdido con los Detroit Lions, que sí, tiene una buena racha de 3 triunfos consecutivos, pero no puedes perder con ese equipo si quieres estar en la postemporada. Los Giants otra vez se prenden las alarmas en Nueva York porque ya llega el momento crucial, la parte crítica de la temporada, donde los Giants y los Jets, soy de los que pienso que no los veré, creo, en la postemporada, a pesar de que habían tenido un arranque interesante, pero yo creo que era más por el calendario y porque unos apenas están ajustando, pero que en el momento de la verdad pues van a aparecer realmente los contendientes de la NFL y no creo que son ni los Giants ni los Jets.
Bueno, para felicidad de Kenny Garay, que no le gusta mucho que ganen los Jets de Nueva York.
Los Giants sí, los Jets
no. No, pero por eso le dije que los Jets, a usted no le gustan los Jets. Bueno.
No, pues lo lamento por las alcantarillas y demás.
No, hombre, ya no más, ¿cómo va a decir eso? Por favor, hay de todo ahí dentro de la afición de los Jets. Más bien, hablemos del especialista en regresos de patada de los Atlanta Falcons, Cordarrelle Patterson. Cuénteme la historia de este muchacho que estableció un récord, Kenny.
Un hombre que siempre, Andrés, amó los equipos especiales. Ajá. Recordemos que en el fútbol americano y en varios deportes hay equipos especiales, en el hockey también. Sí. Equipos especiales, en el caso del fútbol americano, son los equipos que cubren las patadas de salida, los goles de campo y demás. Bueno, Cordarrelle Patterson, el retornador de patadas de los Falcons de Atlanta, se convirtió ayer en el líder de todos los tiempos en regreso de patada para touchdown con 9 y estableció el récord en el segundo cuarto contra los Chicago Bears, uno de sus ex equipos además. Regresó 103 yardas por el centro de la formación de cobertura de patada de los Bears de Chicago. Recordemos que Patterson se perdió 4 juegos previamente esta temporada debido a una lesión. Había estado trabajando, recuperando su forma. Comenzó su regreso en la área Atlanta. Oído, en la propia zona de anotación.
Sí.
Corrió por el centro del campo. Un bloqueo clave de Troy Anderson mientras cruzaba la cobertura de Chicago. Pasó entre el pateador de los Bears, Cairo Santos, y el back defensivo, Elijah Hicks, en la yarda 45. Allá aceleró el resto del camino. Hicks casi consigue taclearlo cerca de la yarda 5, pero se lanzó y no logró derribar a Patterson, que terminó llegando a la zona de anotación. Una corrida, un regreso de patada impresionante para un hombre extremadamente rápido y que, hombre, protagonizó una vez más la que para mí es la jugada más bonita, no sé qué opine Madulanda, Andrés, en el fútbol americano. Un regreso de patada espectacular lo que hizo Cordarrelle Patterson.
No, es que esas jugadas son muy electrizantes y eso es lo que genera Patterson siempre en un emparrillado, que en cualquier momento te puede deslumbrar con una de esas escapadas increíbles.
Bueno, de lo hoy de NFL terminamos episodio muy bien la semana 11. Mañana seguiremos hablando más de fútbol americano porque llegó el momento de hablar de baloncesto con Dani Marulanda y nos va a registrar la historia, el rollete de la llegada nuevamente a la duela de Kyrie Irving a los Nets de Brooklyn. Cuéntenos, Dani, ¿cómo fue ese regreso, hombre?
Pues regresó Kyrie Irving después de 8 juegos de ausencia con los Nets y tuvo una buena actuación, pero la gran figura sigue siendo en ese equipo, Andrés, Kevin Durant. Todos los partidos que ha jugado esta temporada, en todos ha anotado más de, o mínimo, 25 puntos. Es una cifra muy interesante para Kevin Durant, pero volvemos al mismo punto. La parte de cómo se van a manejar entre ellos. O sea, no la parte del deporte, no la parte técnica, la estrategia, sino la convivencia entre ellos hará que los Nets realmente sean un contendiente. Veremos si Kyrie Irving, que presentó todas las disculpas por toda la situación que se vivió.
Dani, se volvió especialista a presentar disculpas.
Sí.
Ya tiene un PhD.
Sí, sí.
No me digas.
Exacto. Si después de eso, veremos si este equipo se encamina y se enruta por donde ha de ser, porque realmente tienen mucho talento los Nets. Pero bueno, buena noticia para los seguidores de este equipo que ya tienen otra vez en la duela a Kyrie Irving, que realmente es un jugador muy talentoso.
Oiga, a propósito de berraquera, la de Anthony Davis, Kenny Garay, ¿ah? Vuelve otra vez y otra vez, parece que estuviera repitiendo un episodio la semana pasada, porque tanto Marulanda con Kevin Durant como usted con Anthony Davis en los Lakers siguen registrando. Estos veteranos siguen haciendo la delicia de los espectadores en la NBA. Kenny Garay, Anthony Davis, enorme.
Las delicias de los espectadores. Hacía tiempo no había eso.
Frase de cajón de radio antigua.
De la vieja guardia. Adivina, además, la radio antigua me fascina. Andrés,
sí, señor.
Y antes de hablarle de Anthony Davis, en lo que decía Marulo de Kyrie Irving, ese es el problema, que Kevin Durant se volvió tan impredecible, que uno no sabe en qué momento le va a dar la primera pataleta. O sea,
sí, exacto.
Claro, uno dice, no, el niño está calmado y jugando bien, hasta que algo le moleste, hasta que alguien le pise la camiseta en el piso, alguna cosa de esas. Anthony Davis, 30 puntos, 18 rebotes, los Lakers le ganaron 123-92 a los Spurs de San Antonio. Tres victorias hilvanadas por primera vez desde la primera semana de enero, pese a que LeBron James se ausentó cuarto partido seguido debido a una molestia en el aductor izquierdo. Davis sacó la cara por el equipo, otra muy buena actuación, tres encuentros consecutivos con 30 puntos por primera vez desde marzo del 2020. Austin Reaves, 17 de sus 21 en la primera mitad antes de que los Lakers se enfilaran al triunfo. El registro de los Lakers, la marca de los Lakers, 5 ganados, 10 perdidos, el peor de la división del Pacífico, pero lo bueno, lo positivo es que se ve una mejoría y se está viendo sin LeBron. O sea, este equipo todos sabemos, una joven temporada la de la NBA, uh-huh. y prácticamente empiezan las conclusiones después de el 25 de diciembre, pero todos sabemos que este equipo, donde las piezas del rompecabezas se junten,
sí,
arranca en curva ascendente y es difícil que lo pase.
Bueno, óigame, esto, breaking news, atención, ganaron los Warriors de visitante, Dani.
Y vamos por el mismo mensaje que nos está dando Garay, es como los Warriors, cuando este equipo también entre en todas sus figuras y se afinen, es un equipo realmente muy competitivo. Pero sí sorprende que siendo el actual campeón de la NBA, pues hasta esta fecha apenas haya logrado su primera victoria de visitante. ¿No? Y eso sí, otra vez despertando los triples. Una máquina de triples.
Sí.
Klay Thompson, que logró 41 puntos en total, pues su amigo Stephen Curry y los demás con una gran jornada, sobre todo como tripleros, para el primer triunfo de visitante de los Golden State Warriors.
¡Qué maravilla de noticia!
Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, óigame, cambiemos a tenis y le recuerdo, tenemos un podcast especial llamado La Sacó de Qatar para que nos escuchen todos los días publicando dos episodios donde estaremos contando las últimas incidencias, las historias al estilo del podcast La Sacó del Estadio, pero hablando de la Copa del Mundo de Qatar. Cuénteme la historia de Djokovic, récord en torneo de maestros y claro, como tenía que ser, se ganó el ATP, el torneo de estrellas de la ATP en Florencia, Italia.
Sexto título para su carrera deportiva, el torneo de maestros. Pues explicamos rápidamente para lo de pronto los oyentes que no tengan la connotación de qué es el torneo de maestros, como siempre se le denominó a este evento. Reúne los 8 mejores tenistas de cada año. Siempre se hace una puntuación del año. O sea, de enero hasta esta fecha, cómo ha sido la acumulación de puntos de cada tenista. Y los 8 mejores los invitan a ese torneo. Pues Djokovic lo ha ganado por sexta vez, igualando los 6 títulos que también logró el gran Roger Federer. Y prepárense para el 2023, que Djokovic va a pulverizar, si las lesiones lo permiten.
Claro.
Y si obviamente le permiten jugar, porque todavía el tema del COVID, aunque ya se sabe que va a jugar en Australia, porque va a batir todos los récords. O sea, está uno de igualar el de los Grand Slam, que es el que tiene Nadal de 22, Djokovic tiene 21, pero Djokovic tiene 38 Masters 1000, que nadie ha llegado a esa cifra, y ahora pues ha igualado a Federer con 6 de maestros. Djokovic para muchos puede ser considerado, y otro día lo analizaremos, si es el tenista más grande de la historia.
Bueno, eso lo estaremos viendo. A propósito, nuestros auditores de este podcast en Bogotá esta semana se presenta Rafa Nadal, un partido de exhibición en el Coliseo Live ante Gasper Ruud, así que buena oportunidad para los fanáticos del tenis de ver a uno de los más grandes de todos los tiempos, Rafa Nadal. Bueno, y tenemos balance.
En la noche,
bueno,
¿no, Andrés?
¿Ah, perdón?
En la noche debe ser ese partido, ¿no?
En la noche, claro, el Coliseo Live en Bogotá. Eso saliendo por ahí por la...
De día y coincidiendo con el Mundial.
No, es de noche, obviamente.
No, y es una exhibición.
Exacto, y es exhibición. Exacto. Ahí va a jugar María Camila Osorio, partido de apertura. Óigame, Dani, bueno, al final la Fórmula 1, hombre, Checo Pérez, con la esperanza y la ilusión de haber sido segundo del Campeonato del Mundo, quedó en manos de Ferrari y Leclerc, ¿no? En Abu Dhabi.
Sí, quedó para Leclerc, pero bueno, de todas maneras, muy notable lo que hizo el Checo Pérez, tercer lugar en la general de pilotos de esta Fórmula 1 2022. Como una vez también Juan Pablo Montoya, en el 2003 Montoya también logró hacer el podium final, tercer lugar de esa competencia de la Fórmula 1. Pero el balance yo creo que rápido es simplemente que fue una Fórmula 1 al principio muy emotiva, porque tanto Ferrari como Red Bull parecía que iba a ser un cabeza a cabeza a lo largo de la temporada, pero luego las malas estrategias de Ferrari y que realmente mostró un mejor carro Red Bull, pues se volvió realmente lo mismo, una monótona Fórmula 1 que incluso bate récords para una escudería y para un piloto. Verstappen es el primer piloto que gana 15 carreras en una sola temporada de la Fórmula 1 y que gana con más puntaje, 454 puntos en la historia de una temporada de la Fórmula 1, o sea, con mayor ventaja en cuanto a puntos de manera sobrada, ganó al final la Fórmula 1. Esperemos que el año entrante pues se equipare un poco más para que tengamos más diversión para los amantes de este deporte o esa competencia de la Fórmula 1.
Y hablando de todos los deportes y ligas americanas, él es Dani Marulanda desde el Retiro, Colombia, Kenny Garay en Bristol, Connecticut, Andrés Nieto Molina en La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. Nos encuentran en todas las plataformas. Gracias por oírlo y compartirlo.